procedimientos, así que nosotros revisamos todo esto, nos aseguramos de que cumplan con los estándares y procedimientos que se encuentran implementados. También tomamos en cuenta las cuestiones técnicas, informamos al operador del TLD si necesitamos que se aclare algún punto, y una vez que todo esto ha sido clarificado y que todo el mundo conoce el proceso, entonces procedemos y avanzamos con la solicitud. Bien, ¿qué tipo de información nosotros solicitamos? Dije que eran información técnica por un lado. Entonces, nosotros nos aseguramos que cuando, por ejemplo, hagamos una solicitud al servidor de nombres, recibamos la respuesta adecuada. Verificamos también que los datos del DNS y que recibimos coincidan con los registros del DNS, etcétera, etcétera. Hay direcciones de correo electrónico en todo esto y nos tenemos que asegurar que si enviamos un correo electrónico, bueno, esta dirección funcione y nosotros la podamos verificar. También nos ocupamos del consenso, es decir, nos tenemos que asegurar de que la solicitud de cambio esté aprobada por quien lo quiere cambiar. Es decir, el operador que lo quiere cambiar tiene que tener consenso en cuanto a ese cambio. Así que nosotros nos dirigimos al contacto inicial porque si la solicitud implica, por ejemplo, tener un nuevo punto de contacto, lo que nosotros hacemos es contactar a esa persona y asegurarnos de que esté de acuerdo con esta solicitud de cambio. Muchas veces también nos dirigimos a los otros TLDs que van a ser impactados o afectados por el cambio o por esta solicitud de cambio. Es decir, también nos aseguramos de que la propuesta de cambio cumpla con todas las condiciones legales, que todo esté claro, que sea consistente y coherente. Nuestro trabajo es mantener o hacer que la base de datos sea lo más accesible posible y sencilla para la comunidad. Así que si necesitamos material, lo solicitamos y luego, si hay algo que no hay claro, buscamos que se nos explique. En el caso de transferir o redelegar un TLD de uno a otro, hay una serie de políticas diferentes que se aplican. En cuanto a las políticas de transferencia, están divididas claramente entre los GTLDs y los CCTLDs. Los GTLDs están cubiertos o abordados por la política de la GNSO. Entonces, aquí, cuando se hace una transferencia entre un GTLD y otro GTLD, básicamente lo que nosotros consideramos es el proceso de contratación, que este proceso esté completo antes de que se lleve a cabo un cambio y si hay un nuevo operador, entonces que firme un contrato con la ICANN. Una vez que todo esto está completo y lo verificamos con la ICANN, entonces podemos efectuar la transferencia. Esto es totalmente diferente de lo que se hace con los CCTLDs, que son los TLDs con código de país. Aquí lo que hay o lo que se implementa es un sistema de consenso. Es decir, hay un proceso donde se le pide material e información. Y como dije, es un proceso de creación de consenso. Entonces, en este caso, no se trata de una decisión de la ICANN para que se efectúe un cambio. Esta decisión la toma el país, se hizo dentro del país que quiere hacer el cambio. Así que entonces se atraviesa un proceso de validación y este proceso de validación luego es enviado para verificación por la NTIA. Por el momento, conforme nosotros recibimos cambios en la raíz, la ICANN forma parte de este proceso y nosotros se lo enviamos a la NTIA para que lo verifique. Si el cambio es correcto, si todo se cumple correctamente, entonces ellos nos dan autorización para proceder y una vez que recibimos esa autorización, el proceso se implementa. O mejor dicho, el cambio se implementa. Los cambios técnicos se efectúan a nivel de la raíz, lo hace VeriSigned. Se aplica también un seguro o un precinto de seguridad utilizando DNSSEC. Y la lista y la base de datos de la zona raíz también contiene información y material que se debe actualizar, como por ejemplo números de teléfono, números de contacto, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente esto es el proceso. Esto es lo que hacemos nosotros para poder administrar la zona raíz. Otro componente clave para administrar la zona raíz tiene que ver con el componente de seguridad, el componente del DNSSEC en la zona raíz. Y esto, a su vez, se relaciona con la ceremonia o con la firma de la llave en la zona raíz. En este caso, se utiliza todo un sistema para asegurar que el DNS y el DNS sea seguro. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos las llaves y las guardamos de manera muy segura. Llevamos a cabo ceremonias de firma o para la firma de la llave de la zona raíz con ciertas características. Y al hacer esto, lo que hacemos es hacer que participen miembros de la comunidad. La comunidad es un participante importante. Bueno, entonces tenemos esta llave, que básicamente es como un archivo. La llave es sumamente importante y la tenemos que mantener muy segura. Entonces se guarda en un lugar muy seguro y especializado, dentro de un dispositivo especializado. Y hay todo un procedimiento para mantener esta llave de manera segura. Tenemos pruebas de seguridad y precintos de seguridad. Y, por ejemplo, si este dispositivo donde está contenida la llave se sacude, se cae, se mueve, bueno, se autodestruye. Y esto, a su vez, este dispositivo se encuentra dentro de una instalación que, a su vez, tiene medidas de seguridad y que, si algo de la seguridad no se cumpliera, terminaría el dispositivo autodestruyéndose. También hay ciertas otras dispositivos que se utilizan para poder activar el dispositivo. Hay 7 llaves o 7 tarjetas inteligentes que se le dan a diferentes personas para poder activar este dispositivo. Y para que este dispositivo se active, tiene que haber 3 tarjetas inteligentes al mismo tiempo. Ahora bien, ¿cómo protegemos a estas 7 tarjetas inteligentes? Le damos a los miembros de la comunidad de la ICANN estas 7 tarjetas inteligentes. Estos son miembros que se presentan como voluntarios, que conocen el sistema, y nosotros los llamamos representantes de la comunidad de confianza. La idea es que le demos a todos estos miembros estas tarjetas para que ellos puedan, de alguna manera, participar de la ceremonia de la llave raíz y contribuir. Así que tenemos este dispositivo que está protegido con tarjetas inteligentes y que requiere la presencia de los miembros de la comunidad. Esto se encuentra dentro de una caja de seguridad cuya combinación es conocida únicamente por individuos específicos, conocidos como personal de seguridad. Está dentro de una caja de seguridad y está protegido todo esto con controles sísmicos para que, si existe algún intento de querer abrir esta caja, bueno, los sensores identificarían todo este movimiento y, teóricamente, la caja se autodestruiría. Entonces, tenemos una llave que está dentro de un dispositivo que, a su vez, está dentro de una sala de seguridad. Nosotros llamamos o abrir esta caja implica una ceremonia y es lo que nosotros denominamos la ceremonia de la clave para la firma de la llave. Aquí pueden ver que en esta imagen que hay diferentes niveles de control y seguridad. Hay una persona que entra a la sala y, una vez que están dentro de la sala, hay otra persona diferente que abre el lugar donde se encuentra la caja, y luego hay 3 personas específicas que van a entrar en la sala. Esto es lo que se llama, como dije, la sala de ceremonia, y es aquí donde llevamos a cabo nuestras ceremonias para acceder a este dispositivo y generar las claves o las llaves que se necesitan para asegurar el DNS. Este acceso a esta sala está controlado por una persona que tiene acceso físico, pero que no se encuentra en el sitio. Todo está registrado mediante video, se pueden ver los participantes, todo lo que sucede está grabado. Es auditado por PricewaterhouseCoopers y todo se hace de esta manera para llevar a cabo las ceremonias. Una vez que todo esto termina, tenemos dos duplicados del sistema. Uno está basado en Los Ángeles, en California, y otro en la costa este, en Virginia. estos son duplicados exactos, así que si uno no se encuentra disponible, está el otro. Pero en la práctica lo que se hace es tratar de alternar uno con otro al momento de realizar las operaciones. Así que tenemos entonces estas instalaciones, como dije, tenemos que tener acceso a estas instalaciones para asegurar el DNS y 2 veces por año o 4 veces por año llevamos a cabo las ceremonias. Aquí convocamos a estos representantes especiales de la comunidad y ellos utilizan sus tarjetas inteligentes para poder acceder al dispositivo dentro de la zona raíz. El proceso es transmitido online, se registra y uno puede ver los videos y todo lo que sucede allí. Pero el punto principal en todo esto es que todas las protecciones que yo mencioné y el hecho de hacer participar a la comunidad tiene que ver con la transparencia y también con asegurar y confiar en el proceso. La idea de que el DNSSEC pueda estar en peligro no es una idea muy bien recibida. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener varias capas de seguridad para asegurarnos de que la comunidad confíe en que la firma va a ser solamente utilizada para el propósito que fue creado. Aquí ven una imagen de cómo sería una ceremonia que se llevó hace unas semanas. Y, por ejemplo, pueden ver los documentales en The Guardian y en BBC Horizon. Ahí están los enlaces. Y pueden ver cómo se lleva a cabo la ceremonia allí. Esto sería entonces un resumen de cómo nosotros administramos las llaves para la firma de la zona raíz. Pero, como sabrán, la IANA no solamente se encarga del DNSSEC o la seguridad en la IANA, no solo tiene que ver con el DNSSEC. También nos encargamos de las funciones de la IANA. Hay sistemas específicos dedicados de la IANA y hay otros sistemas que están dedicados o manejados exclusivamente por el personal, tal como explicó Elise. Tenemos una separación de sistemas operados por el usuario y por el personal. Son sistemas separados, independientes. Y en el caso del sistema operado por el personal, tiene un montón de medidas de seguridad y de control para poder acceder. Como mencioné anteriormente, el PwC realiza una auditoría cada vez que se realizan estas ceremonias del DNSSEC. Esto se hace a los fines de la seguridad, donde, por ejemplo, también se tienen en cuenta políticas de creación de contraseñas, controles de seguridad, etcétera, etcétera. Así que ya lo hicimos para el 2014 y ahora estamos llegando para implementarlo en el futuro.
En términos de desempeño, volvemos otra vez a la gestión de la zona raíz en general. Hay varias preguntas que recibimos de un mes a otro, de 123 a 71. Los KPIs están aquí, como lo dijimos también antes. La gestión de la zona raíz es algo bastante más complicado. Tiene mucho que ver, hay mucho entre nuestros clientes y nosotros, hay procesos entre nosotros, y la forma en la que hacemos un KPI es que tenemos una performance, un desempeño de punto a punto. Esto tiene que ver con lo que hace el cliente, clarificar la información, la gestión de la zona raíz y los pedidos de implementación. Es decir que es más bien un KPI más agresivo, no estamos 100% del tiempo allí. Y en consulta con la comunidad, nos pareció que era una evaluación más útil que limitarnos a lo que dice la ICANN para hacer pedidos de cambio. Hay un mes en el que no llegamos a todos los SLA. Esto fue disparado por un pedido bastante complejo que duró 8 meses, pero ese pedido podría haber dejado afuera alguno de los SLA. Todos los SLA, todos los detalles de los SLA están posteados en nuestro sitio web, iana.org/performance. Pueden ir y buscar todos los detalles de los pedidos de cambio. Con esto, le voy a pasar de nuevo a la palabra a Elise para los comentarios de cierre. Habla Liz. Gracias. Veo que mucha gente se fue un poco, se fue de la sala, así que es un poco aburrido escuchar lo que nosotros hacemos, pero es importante lo que hacemos todos los días. Las 12 personas que yo les mencioné al principio lo toman muy seriamente para que nosotros podamos cumplir con las necesidades de la comunidad. ¿Cuán grande es el trabajo en el que trabajamos, en el que estamos todos los días? Nosotros tratamos de representar en total lo que hicimos desde enero a diciembre en el año calendario del año 2014. Pueden leerlo, no tengo que decir los números en voz alta, pero como pueden ver, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Tuvimos varios pedidos y la mayoría están en el área de los protocolos de parámetro, de los parámetros de protocolo. Esos son la fundación o los fundamentos para todas las actividades que nosotros hacemos hoy. Tenemos muchos pedidos de nombres de dominio que van a entrar a la zona raíz y el número es una función bastante crítica de los RIRs y ICANN que tienen un muy buen sistema, pero hay muy pocos pedidos. Estamos trabajando muy de cerca con esta comunidad. Y tenemos auditorías de terceros, algunos pedidos generales. Es sorprendente que algunas personas como piensan en el servicio al cliente como en arreglar la laptop. Muchas veces tenemos pedidos que no tienen nada que ver con las funciones de la IANA. Y algunas que sí. Esta es la encuesta de satisfacción y la dividimos en grupos de clientes. Como Kim explicó, esa comunidad representa a un nuevo grupo de gente que nos ayuda con las ceremonias de firma de la llave. También hacemos cambios al punto int, que es el TLD para los terceros internacionales, las personas internacionales. Para aquellos de ustedes que no hablan el idioma del IETF, ese es el grupo de trabajo de Internet. Y tenemos unos niveles muy altos. Estamos muy contentos de que la comunidad haya completado sus requisitos. Y estamos trabajando en las áreas rojas para ver si podemos convertir a esa gente a que sea algo satisfactorio, o que tengamos una encuesta satisfactoria el año que viene. Los nombres de dominio son un tema que parecen que nos hacen participar a todos. Tenemos aquí un ejemplo de un tablero de control que publicamos hace algunos meses en el sitio de IANA.org, que de alguna forma muestra la cantidad de pedidos en el espacio de nombres de dominio y el tiempo de procesamiento promedio. Finalmente, mucha gente cree que hacemos cosas que no hacemos. Por eso, nosotros tratamos de clarificar con una perspectiva de más alto nivel qué es lo que hace el departamento de la IANA en la ICANN y qué es lo que no hace. Me voy a focalizar en lo que no hacemos, porque ahí es donde parece que hay mucha confusión. Nosotros no creamos ni interpretamos las políticas. Las políticas que implementamos surgen de la comunidad o de las RFCs. Los RFCs son basadas en la comunidad, están planteadas por la comunidad y nosotros las implementamos. Y nosotros no determinamos qué es un nombre de dominio. Por eso, si ustedes quieren un TLD de código de país, John Pastel y su sabiduría dice que todos los códigos de país están definidos por la ISO 3166. O sea, que si ustedes están en la tabla del ISO 3166 como país, pueden solicitar un TLD con código de país. Y nosotros no determinamos quién puede ser el gerente de un TLD, sea que se trate de un GTLD, un TLD genérico o un CCTLD, es decir, un TLD con código de país. Eso se hace para los códigos de país localmente, de ese país, y para los GTLDs se hace a través del proceso de GTLDs que surge de la GNSO. En resumen, lo que nosotros hacemos como operador de las funciones de la IANA es mantener los registros de los sistemas de números únicos. Estos son sistemas únicos para los protocolos, los parámetros de protocolo, los nombres de dominio y el sistema de direcciones de Internet. Y la mayoría de estos registros son muy directos, son una tarea administrativa hacer que funcionen. Tenemos que implementar nuevos registros en base a los criterios que están definidos por los grupos de formulación de políticas que surgen a partir de los registros. Y esto es utilizado por el mundo en general. La mayoría de la gente ni siquiera sabe cuántos de estos registros se utilizan en la navegación web diaria o incluso en el refrigerador. Si el refrigerador se comunica con algún grupo de servicio, hay muchos aparatos electrónicos que utilizan todos estos protocolos que nosotros mencionamos porque están embebidos en ellos. Quisiera concluir con el hecho de que estamos muy contentos de que muchos de ustedes están interesados en saber cuál es el trabajo diario del operador de las funciones de la IANA. Y estamos ahora abiertos a las preguntas que nos puedan hacer. Carol, creo que tiene una pregunta de un participante remoto para comenzar. Gracias, Elise. La pregunta viene de Dan Rogers. ¿Hay algún plan para hacer volver los IPv5 que no se hayan utilizado, los IPVs que no hayan sido utilizados? Habla Liz, voy a responder a eso. Ha habido actividades en los últimos años para tratar de recuperar lo que parecía ser una dirección IPv4 sin utilizar. No siempre es obvio qué es lo usado y qué es lo no usado, porque hay muchos bloques que se utilizan para redes internas. Y sé que hay muchos RIRs que hay tratado de reclamar, es decir, de hacer volver a las direcciones de los usuarios específicos. Estas han sido actividades muy específicas en los últimos años. Y en este punto, creo que todas las energías se preocupan en transicionar, hacer la transición al IPv6. Hay tan pocas direcciones de IPv4 en general que realmente hay que focalizarse en hacia dónde va el futuro y no tratar de que haya una conservación, digamos así, de la IPv4. Es algo que ya pasó. El fin de la escasez está allí si utilizamos la IPv6. Y es el momento de hablar de devolver las IPv4. Es como tener un grano de arroz para tratar de alimentar a 1,000 personas. Creo que debería decirles que vengan al micrófono. Soy Siraj Subramanian de ISOC. Quisiera referirme a una diapositiva que estaba hace 5 o 6 diapositivas anteriores sobre el desempeño de la IANA. La primera. Había una que habla de las tasas de fracaso y las de éxito. Es hacia el final de la presentación. Hay una diapositiva que habla de la tasa de éxito del desempeño de la IANA, los KPIs y todo eso. Aquí dice que los indicadores de desempeño logran el 84%. ¿Eso quiere decir que el 16% de las veces no se logra? ¿Y cuáles son las implicaciones de eso? ¿Qué significa cuando un KPI no se logra? ¿No tendría que ser el 100%? Habla Kim. El KPI que revisamos va a ir ahí específicamente, pero nosotros elegimos el tiempo. Es decir, hay una métrica y la forma en la que está escrita esa métrica es que nosotros vamos a realizar, diría, el 80% de los pedidos de cambio en los próximos 14 días, etc. Es decir, que en este caso, en enero, en el 84% de las veces lo logramos. Nosotros diseñamos estos KPIs en consulta con la comunidad en el año 2013 y nuestra idea era que mientras nosotros procesamos los pedidos de nombres de dominio, esto era interesante, pero la mayoría de los pedidos los hacemos como por rutina. Recibimos un pedido de cambio, se hace una actualización de rutina que dura unos 2 días. Pero del otro lado del espectro tenemos algunos pedidos que duran años. En algunos casos de algunos TLDs hay una pelea interna con un CCTLD y hay un proceso de direcciones multianual para ese pedido de cambio. Por eso tenemos que ver qué es lo que sucede con los de los que demoran mucho tiempo. Y no es que la comunidad no tiene un proceso de resolución. Esta métrica captura todo esto y trata de no tener un umbral del 80%, sino que lo que se trata de hacer es reconocer esa cola del número más grande en un periodo de tiempo. Habla Siraj. O sea que esto no tiene nada que ver con la dirección de enviarlo a otra zona o alguna cuestión técnica. Yo creo que para las cuestiones técnicas eso está dentro de nuestro control, pero es un diálogo que tenemos con la comunidad, especialmente con los operadores de TLD. Y tenemos un diálogo que nos dice esto es lo que vemos, esto es lo que pensamos de ayer. La CCNCO lo explicó mejor ayer. Para que, es decir, que un TLD lo hace con ese trabajo. Habla Trador, gracias por esta información. Hace 2 años se recibió un pedido de eliminar el pedido, un TLD de Siria. Yo quiero preguntar quién envió ese pedido y en países de inestabilidad, ¿existe un proceso para la redelegación o para dar de baja un TLD? Yo lo felicito por no haber dado de baja ese TLD, pero quiero saber cuál es el proceso de que se aborden esos pedidos y que ese pedido del punto SI, quiero saber si pertenece a un gobierno o a una entidad siria. Yo honestamente no sé si hubo tal pedido. No recuerdo ese pedido. Pero conceptualmente, si ese pedido existiese, el primer paso es pedirle a los contactos administrativos de ese nombre de dominio que estén de acuerdo. Y si no están de acuerdo, simplemente no procede. Creo que .sy está operado por una agencia de gobierno en Siria. Por eso, si recibimos ese pedido, el primer paso es preguntarle si están de acuerdo con esto. Y si dicen que no, ese es el final de la cuestión. Soy del ICG. Les agradezco por esta información que no fue aburrida, fue muy interesante, especialmente la última parte sobre las llaves. ¿Pueden compartir, por favor, alguna información sobre la división del staff que está asignado a estas tareas? Y en términos de todos de estas 3 tareas, estas 3 áreas de tareas. Quiero saber si tienen presupuesto asignado para hacerlas. En cuanto a la discusión sobre la transición, la pregunta es, desde un punto de vista de gestión, ¿es posible dividir estas tareas, es decir, separarlas? Porque tenemos estas discusiones y hay otras ideas que pueden venir en el futuro donde hay 3 ayanas separadas asignadas a estos protocolos y números. ¿Y cuál sería la implicación de hacer todo esto? Habla Liz. Si me olvido de la pregunta, voy a volver a lo de ustedes. Lo primero fue la división del staff que procesó el pedido. Hay 12 de nosotros en total y 4 están dedicados a procesar los pedidos. O sea que 4 dividido 12 es un tercio de nuestro staff, de nuestro personal, que procesa estos pedidos. Kim y Michelle Davis y yo somos los especialistas de parámetros de protocolo de las áreas de zona raíz y de los RIRs. O sea que somos el segundo nivel del apoyo del asesoramiento al cliente. Y para el procesamiento de los pedidos, 4 de nuestros miembros están dedicados a eso. Luego usted hizo una pregunta sobre el presupuesto. ICANN publica los presupuestos y los presupuestos de la IANA son publicados para que ustedes sepan en total cuánto hay allí y alrededor del 50% de eso es de personal. Y finalmente usted preguntó qué sería posible desde el punto de vista organizacional, es decir, si sería posible separar cada función, que cada uno tenga su propio conjunto de personas. Cuando yo empecé en ICANN hace unos 5 años, estábamos mucho más divididos de ese modo. Teníamos 2 personas que se ocupaban de un área, la función, otros que se ocupaban de otra función y otra que se ocupaba de una tercera función. Y se hizo bastante evidente que esas personas son muy capaces de recibir todos los pedidos. Sin embargo, si la gente se va de vacaciones o se enferma, no hay ningún backup y no hay ninguna redundancia. Es decir que parte de mis actividades cuando yo me uní a ICANN fue crear un equipo que pudiese respaldar a los otros. Es decir que tenemos un grupo de gente que gestiona todos los pedidos o que los puede gestionar. Están especializados, por ejemplo, en los parámetros de protocolo, pero también están entrenados en números y en el área de la zona raíz. Y tenemos también gente especializada que puede apoyar a otras áreas. Ustedes ya vieron la cantidad de pedidos de los que nosotros nos ocupamos. Somos un pequeño equipo para hacer esas funciones individuales y eso significa que uno tiene mucho personal y poco trabajo o que tiene poco trabajo y mucho personal. Usted tenía la mano levantada. ¿Quiere venir al frente o no va a hacer su pregunta? Muy bien, gracias. Gracias por esta presentación. Mi nombre es John Ajediji de Nigeria. Y estoy hablando en representación propia. Quisiera preguntarle si nos podrías dar información, es decir, explicar cómo estos números se aplican a las comunidades para que estén de acuerdo con ellas antes de que se publiquen. Es decir, ¿qué es lo que hace el personal de la ICANN exactamente entre las comunidades?
Habla Alice Gary Aberton. Voy a repetir su pregunta. Creo que usted pregunta si nosotros debatimos estas cifras con la comunidad. Bueno, sí, parte de nuestra responsabilidad es comunicar todo esto a las diferentes comunidades. Por ejemplo, con los números y los KPIs y los regionales, registros regionales de Internet, nosotros nos acercamos, damos presentaciones, demostramos esos números en las reuniones que realizamos para el IETF en cuanto a los parámetros y protocolos. Y también tenemos reuniones en cada reunión del IETF con el liderazgo para poder abordar estas cuestiones. Y como mencioné, Michelle Cotton, que es nuestra coordinadora de enlace con el IETF, ella mensualmente tiene llamadas en teleconferencia y hablan sobre las cuestiones relacionadas a los parámetros y protocolos. Y nosotros también nos reunimos en cada reunión de la ICANN con la CCNSO y hablamos de los números allí. Y a nivel interno, ya lo mostré en la diapositiva anterior, se hace un rastreo y un seguimiento del rendimiento para ver si hay áreas de optimización en cuanto a los KPIs y si nosotros, por ejemplo, establecemos un objetivo en relación a la consulta con la comunidad en un 80%, bueno, esto puede ser mejorado y tenemos que ver si podemos elevar el nivel o no y determinar por qué estamos obteniendo el 80% cuando en realidad deberíamos obtener el 90%. Estas son las cosas que debatimos con la comunidad. Habla Sean Ochedechi. Gracias. Ahora, ¿hay alguna instancia donde ustedes presenten una cifra o número en particular y en la cual la comunidad no esté de acuerdo con eso? Es decir, cuando muestran alguna vez alguna cifra y obtienen desacuerdo, habla Elise Gerich. Bueno, no recuerdo ninguna oportunidad en la cual yo o parte de mi equipo estuviese presente y que se dijera que hacíamos mediciones incorrectas. Habla Kim Davis. A ver, rápidamente, los datos crudos que se agregan son publicados con frecuencia, así que se pueden consultar también. Hola, buenos días. Soy Robert Kurt. Soy miembro del SSAC y del CWG. Y quería pedirles que volvieran a la diapositiva que habla del rol y la NTIA. Quizás hay algo que me gustaría mencionar allí. Muchos de los debates sobre la NTIA han tenido que ver con que la NTIA está abandonando su rol. Y yo quería saber si hay algún paso donde la NTIA, donde se va la NTIA para realizar la verificación. Quizás para los que están aquí presentes, podamos ser un poco más específicos o dar más detalles al respecto. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva ese paso de consulta con la NTIA y cuál es el proceso que se implementa si surge algún problema? Porque puede fallar. Entonces, queremos saber cuáles son los pasos de ese proceso. Habla Elise Gerich. La validación y verificación y autorización por parte de la NTIA se realiza generalmente dentro de un plazo de 24 horas. No podría decirle específicamente si son en 2 o en 3 horas. Sé que lleva un plazo de 24 horas. Muy rara vez dura dos días y nunca se excede más de eso. Aquí tengo a mi colega de la NTIA. Habla Ashley Heinemann. Generalmente nos lleva un par de horas en responder, se hace dentro de las 2 a 6 horas, pero la verificación y autorización en realidad lleva unos minutos. Habla Robert. A ver, ¿podría preguntarle cuánta gente tiene la IANA y cuánta gente tiene la NTIA? Habla Elise. Le voy a dar la palabra a Ashley. Habla Ashley Heinemann. Actualmente tenemos en total una persona y un reemplazo que se encargan de esto, que soy yo. Y en ambos casos no es un trabajo full time o de tiempo completo, sino que es una serie de horas por semana que dedicamos. Buenos días, soy Salam de Líbano y voy a hablar en mi propia representación. Yo tengo una pregunta en relación a las solicitudes. ¿Podrían darnos ejemplos de tipos de solicitudes que ustedes reciben en relación a los parámetros, números y nombres? Habla Elise Gerich. Por ejemplo, un ejemplo de una solicitud en relación a los parámetros de protocolos tiene que ver con los PEN, los números de empresa privada, que son números, o nosotros recibimos cientos de estas solicitudes en las que los individuos de la comunidad quieren tener un número asignado en forma privada. Entonces, lo que nosotros hacemos es contactarlos y verificar si cumplen los requisitos y después les asignamos el número. Ese es el tipo de ejemplo. Y en cuanto a los registros regionales de Internet, los RIRs, básicamente las solicitudes que recibimos son en relación al sistema de números autónomos. Estos números son utilizados por los proveedores de servicio de Internet, los ISP, para que se puedan comunicar entre sí. Así que nosotros obtenemos esas solicitudes de ellos, nos aseguramos, hacemos verificaciones, nos aseguramos que haya números en el pool, que cumplan con los requisitos después de determinado nivel y una vez que verificamos todo esto, determinamos si tienen, si están calificados para recibir otro bloque de direcciones del sistema, otro bloque, de los números autónomos. Y en cuanto a los nombres, tenemos una diapositiva que voy a poner nuevamente en pantalla que define lo que nosotros llamamos los registros del DNS o registros DS, que registran los cambios que se hacen en la raíz. No, quería los ejemplos donde están estos datos. Entonces, como decía, podemos nosotros recibir una solicitud para cambiar la información de contacto o administrativa. También podemos recibir una solicitud para querer cambiar el URL de un sitio web, y eso sería otro tipo de cambio. También, por ejemplo, tenemos cambios en la delegación de los nuevos GTLDs, que significa que nosotros vamos a seguir los pasos establecidos, determinar si cumplen todos los requisitos y si se pueden ser admitidos en la zona raíz. Esta diapositiva muestra las diferentes solicitudes que se realizan, o esto significa que también los servidores mantienen la información del DNS, los registros del DNSSEC. Entonces, son solicitudes en relación a los servidores de nombres. Y luego también tenemos actualizaciones del sistema raíz. Gracias. Habla Kim Davis. Bueno, a ver, por favor, como nos estamos quedando sin tiempo, voy a pedir que se cierre la fila de oradores con los últimos tres caballeros. Soy Paul Kane, soy un gerente de CCTLD y también miembro del grupo de trabajo CWG. Muchas gracias por la presentación. Una de las cosas que quedó muy claro hoy es el proceso, y que el proceso en realidad es bastante simple. En parte, en la transición tenemos que hacer que este proceso siga siendo simple. Entonces, lo que sería de utilidad es que quizás después, en forma separada, nos pudieran dar como comunidad los KPIs con los cuales ustedes trabajan. Porque creo que sería muy sensato tratar de implementar ciertas expectativas de acuerdo de nivel de servicio, porque para que ustedes sepan lo que están haciendo, nosotros podamos revisar eso y ver si lo están haciendo bien. Yo, como gerente de un CCTLD, estoy muy conforme con el rendimiento que tienen, y la idea es mantener el proceso o hacer que el proceso siga siendo siempre. Aprendimos o sabemos ahora que la NTIA tiene empleados que trabajan, por ejemplo, 2 horas a la semana. Entonces, tenemos que hacerlo simple. Tenemos que mantener el sistema simple y que siga funcionando así. Así que si les parece bien, por favor, denos los parámetros y los KPIs para que nosotros podamos trabajar. Habla Elise Gehrig. Con gusto lo vamos a hacer con quien quiera que lo necesite. Y si usted va y acude al sitio web de la IANA, verá los diferentes cuadros donde tenemos la información sobre los acuerdos de nivel de servicio, donde se establece cuáles son las metas y también donde establecemos aquellos objetivos sobre la base de la consulta o del proceso de consulta pública, y donde obtenemos el feedback o retroalimentación de la comunidad. Comentario fuera de micrófono por parte del orador de la audiencia. Habla Iris. Adelante, el siguiente orador, por favor. Mi nombre es Lisa y soy de Sudán. Mi pregunta tiene que ver, o es para la NTIA. ¿Ustedes creen que para el final de esta reunión, de la reunión ICANN 52, vamos a tener nombres sugeridos para la transición que se va a llevar a cabo? Y mi otra pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que la NTIA aceptará la transición y que pase a un organismo de múltiples partes interesadas fuera de los Estados Unidos? Habla Elise Gehrig. Le voy a dar la palabra a Ashley. Yo creo que usted hizo esa pregunta en otros dos foros en los cuales participó. ¿No ha hecho esta pregunta antes? Entonces, ahora le doy la palabra a Ashley. Habla Ashley. Creo que voy a pedir que me aclare la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda, bueno, estamos totalmente comprometidos a seguir avanzando con esta transición y a confiar en la comunidad y lo que la comunidad nos presente. Así que hemos brindado criterios iniciales y confiamos en que la comunidad nos dará su apoyo y se preparará para el proceso. habla Eris Gary. Creo que podríamos finalizar con la lista de oradores ahí. ¿Quién podemos ser flexibles? Habla Kim Davis. Bueno, mientras no entren los oradores de la próxima reunión, no vamos a tener problemas. Soy Young Schulter y también participo en la cuestión de la transición. Yo soy asesor de responsabilidad en el proceso de transición. Mi pregunta tiene que ver nuevamente con la NTIA. Tres cuestiones. Cuando ustedes verifican algo con la NTIA, ¿qué es lo que realmente verifican? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué problema podría surgir en esa verificación? ¿Cuál sería un ejemplo de un problema que les llevaría más de 2 días resolverlo? Y la tercera es, después de la transición, ¿quién va a hacer esa verificación? ¿Será todavía la NTIA o alguna entidad nueva? Habla Eris Gerrit. Voy a hacer un alto aquí y le voy a pedir a Ashley que me corrija si me equivoco. Desde la perspectiva de la ICANN, la verificación incluye, digamos, los cambios más complejos dentro de la zona raíz, que tienen que ver con una relegación y con cambiar, por ejemplo, la gestión de un GTLED. Hay una serie de criterios que se han establecido en el RFC 1591 de la CSNSO que han creado un marco de interpretación donde se establecen las políticas. Y estos criterios son los parámetros que nosotros utilizamos para hacer recomendaciones y para decir si vamos a transferir la gestión de un GTLD, de un TLD a otro nuevo gerente. En cuanto a la verificación, bueno, nosotros redactamos un extenso informe. Kim también participa de eso porque él es el especialista para los TLDs. Es un informe de varias páginas que se envía a la NTIA para que ellos puedan ver que hemos recabado toda la información para cumplir con todos los requisitos y que tenemos también o que hemos seguido el proceso de verificar que tengamos información completa. Esto sería básicamente la verificación. Una vez que cumplimos con todos estos pasos, Ashley o su colega son los que se encargan de esta información y son los que autorizan la realización del cambio. ¿Esto responde a su pregunta? Y la segunda pregunta, me olvidé cuál era, habla John. La segunda pregunta es, ¿cuál sería un problema en el proceso? Un ejemplo, habla Ellis Gehrig. Bueno, en realidad nunca tuvimos que resolver nada de esa manera. No sé si Ashley nos puede dar algún ejemplo o recuerda algún ejemplo. La pregunta sería, ¿qué tipo de cuestiones harían que la NTIA nos devuelva algo? Habla Ashley. Bueno, para serles honestos, realmente nosotros confiamos mucho en la ICANN en que verifique toda la información que nos mande, que haga lo que tiene que hacer. En el caso de una delegación de GTLDs, bueno, es un proceso muy objetivo. Lo mismo ocurre con los CCTLDs. Para cuando la información llega a nosotros, ya todo fue resuelto y entonces realmente no puedo señalar un caso donde tengamos que decir que tuvimos que regresar o retornar información. No puedo darles un ejemplo específicamente. Habla Ellis Gehrig. ¿Quién va a comentarles algo? Habla Kim Davis. Creo que hace unas semanas se nos pidió clarificar un documento, así que yo les sugeriría que lean también ese documento. En realidad emitimos este documento, habla Sean. Y la última pregunta tenía que ver con quién va a hacer la verificación luego de la transición. ¿Será la NTIA? Habla Davis. Bueno, básicamente esta es la pregunta que se le hizo a la comunidad y es la que la comunidad está debatiendo actualmente. Siguiente orador, habla Siva Subramanian. Esta pregunta tiene que ver directamente con la IANA. Ustedes han administrado esta función durante tanto tiempo. Entonces, ¿cuáles son las ocasiones o situaciones en la cual la NTIA diría, bueno, hay algo que no están haciendo bien o deberían hacerlo de esta manera o de esta otra? ¿Hubo alguna situación en la cual la NTIA vino y les dijo o les pidió que implementaran cambios fuera de rutinas porque no estaban funcionando correctamente? ¿Hubo alguna situación alguna vez en la cual la NTIA dijo, ustedes no nos están entregando información correcta o esto no está bien hecho? Habla Lamento interrumpir, pero vamos a tener que dar por finalizada esta sesión porque va a comenzar la próxima. Habla Elise Gehrig. Muchas gracias por su participación. Lamento no poder responder, pero nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias.
They're the ones that do the three reviews of every ID.
You must be reading all day long.
There's not that many that come through.
Well, I mean,
right. Because I know when mine came through, I mean, it looked like it was an intense amount of work that you guys did on. Yeah. You don't, okay, so that's right. You would get, right, I did get the early ones, and I get the questions along the way saying, have you thought about? Okay, because I was sort of amazed when you said it was that few people, because from my little perspective, there's got to be a lot of people doing this stuff.
Hey there, Siva, how are you?
I think I'm talking to you for the first time.
Oh, yeah. I have to go, because I have a NOMCOM meeting.
I'll also be late for the meeting. I'm not 10:30.
For...